Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
15 minutos sobre la una del mediodía, y como les decía, si es que alguien de nuestros oyentes acaba de incorporar ahora, ya está aquí conmigo José Alberto Benítez. Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Anaís.
Hoy vamos a desmitificar o a echar por los suelos muchos de esos mitos referentes a la alimentación, y que es verdad que están muy extendidos. Si te parece, empezamos por ese. Bueno, antes, recordad que te podemos encontrar en todas las redes sociales. Jave Fitness.
javefitness.com, que es mi página web. Uh-huh. En Twitter en @javenitez88, y bueno, ya con esas dos ya tienen para suficiente.
Y de una se pueden ir a otros. Exacto. O sea que es fácil desde esa página web acceder a las redes sociales también.
Canal de YouTube, podcast, etcétera.
Porque además de escucharte aquí, pueden escuchar después ese podcast y
eso también es.
Pueden ver los vídeos. Porque
También nos pueden ver el Gerolo.
Nos pueden ver y conocer. Y recordar también que podemos escucharte en Leones Deporte con nuestra compañera Puri Peláez los miércoles, hablando de nutrición
eso centrada
en el deporte.
Eso
que
es,
no se nos olvide
tres,
nada.
Sobre las 3:30.
Más o menos en torno a las 3:30 de la tarde. Pues muy bien, después de recordar todo esto, vamos a hablar de lo que íbamos a hablar hoy.
De los mitos.
Empezando por ese de que si el zumo de la naranja pierde la vitamina C si no se bebe enseguida. Cuéntanos qué ocurre con esta costumbre,
bueno,
que es muy extendida, ¿no? Que
sí, la verdad.
Nuestras
es que
madres
sí.
Siempre bebe el zumo deprisa porque si no se que eleva
si
la
no,
vitamina.
Yo creo que eso fue alguien que no le gustaba a su niño el zumo y dijo, bébetelo ya que si no...
Algo
y
así.
Ya está. Pero la realidad es que no, que la vitamina, concretamente la C, que es la uh-huh. que más tiene, digamos, que el zumo de naranja, se mantiene hasta las 12 horas de haber hecho el zumo. O sea que no hace falta tomarse el zumo rápidamente.
Podemos hacer el zumo por la mañana y tomárnoslo por la noche. Que
prácticamente sí. Prácticamente va a mantener la vitamina sin problema. O sea que la vitamina, digamos, que no se evapora, como piensan algunos, uh-huh. ¿no? Digamos que la vitamina C es también llamado ácido ascórbico, que es lo mismo. Sí que es cierto que se oxida rápido y a temperatura ambiente se genera lo que se conoce como el ácido dehidroascórbico, pero que no pasa nada, simplemente es un proceso por el que pasa esa vitamina. Uh-huh. Que se oxida, pero lo que es su efecto sobre nuestro organismo, o sea, las propiedades buenas que tiene, se mantienen, ¿no? Y esto no lo digo yo, sino que hay estudios, entre ellos uno del Journal of the American Dietetic Association, de allí de América, que lo corrobora, y también hay un artículo escrito por un dietista nutricionista bastante bueno, de aquí de España, que se llama Julio Basulto, que tiene pues bastantes artículos por la red rondando. No tiene una web concreta, pero ha escrito en varias webs. Si buscáis Julio Basulto en Google encontraréis bastante buena información. Eso es, con B. Y él, su artículo lo escribió la revista española de Nutrición Humana y Dietética. Y bueno, el zumo perdería su propiedad de las vitaminas, sus propiedades vitamínicas, si lo calentáramos a 120 grados centígrados.
Algo
ahí
que no
sí
hacemos,
lo perdería,
evidentemente.
Pero vamos, que por dejarlo a temperatura ambiente no habría ningún problema. Ahora también, aprovechando el tema del zumo y la vitamina C, mucha gente se piensa que es que hay que tomar obligatoriamente zumo de naranja para obtener la vitamina C, porque si no, no la obtendríamos de ningún otro lado. Y la realidad es que no es así. Ya algún día incluso creo que lo hemos tratado aquí en el programa, pero no viene mal nunca recordarlo, porque
hay mucha gente
que puede estar escuchando esto y no escuchó lo otro. Entonces, la vitamina C se obtiene sobre todo de las verduras, las hortalizas y las frutas. Entonces, precisamente la naranja no es la fruta que tiene más vitamina C, como muchos piensan, sino uh-huh. que, por ejemplo, los pimientos, el brócoli e incluso el kiwi tienen bastante más vitamina C que la naranja. No recuerdo ahora el porcentaje, pero creo que incluso el brócoli era algo así como 60 veces.
Sí, que parece que siempre que hablamos de vitamina C la relacionamos con esta fruta, y parece que solo la obtenemos a través de esta fruta.
Y no solo la obtenemos con la fruta. Y
no
luego,
solo eso, que además la obtenemos en más cantidad con otros alimentos. Con otros
alimentos. Y además, bueno, yo creo que eso fue sencillamente por temas, como siempre, comerciales, que uh-huh. en algún momento habría un excedente de frutas. Vamos, esto ya es una divagación totalmente, porque
bueno,
no me gusta mirarlo, pero
así.
Creo que algo leí. Y luego, con el tema también de la fruta y los zumos, quería comentar una cosilla más, ya que estábamos con este tema.
Sí.
Y es que la fruta, ya lo he dicho muchas veces, mucho mejor entera que en zumo.
Y porque perdemos propiedades, ¿no?
Efectivamente,
si
no es que se pierda todo, pero sí que es cierto que cuando nosotros estamos exprimiendo la fruta, con lo que más nos quedamos, no es que pierda todas las vitaminas, pero con lo que más nos estamos quedando es con el azúcar que tiene la fruta, que no es que sea malo, pero solo nos estamos quedando con eso. Mientras que si nos tomamos la fruta entera, estamos obteniendo más fibra, que está normalmente en la piel, y en definitiva, aparte el tema de la saciedad. Tú, por ejemplo, exprimes 3 naranjas e igual te dan para un vaso de zumo,
claro.
Mientras que 3 naranjas enteras te sacian más de cara a luego pues no tener hambre.
O sea que...
Con lo cual, pues bueno, mejor la fruta entera que en zumo.
O también la podemos hacer en batido, que es una buena opción.
También, solo que bueno, suele pasarnos lo mismo, ¿no? Que al
que
final al batirlo,
pelamos.
Todo lo que sea batirlo, al final nos va a aportar menos saciedad.
Bueno, pues que no hay problema, que si preparamos un zumo por la mañana y queremos tomárnoslo por la noche,
pues no
que podemos
nada.
Porque no perdemos esas vitaminas. Lo único que igual quizás cambia un poco el sabor por esa oxidación
es,
y nada
sí,
más.
Por el tema de la oxidación, pero no pasa ni nada.
Bueno, pues desmitificado la vitamina C de las naranjas, ahora eso vamos es. A hablar de los plátanos, de otra fruta. Porque parece que está extendida la costumbre y está llegando ahora más a España de cortarle las puntas al plátano
sí.
cuando lo vamos a ingerir una vez lo pelamos.
Hay
¿por
mucha
qué?
Gente que es, digamos, que son los que yo llamo quimiofóbicos, que es verdad, además creo que se llama así, o sea, que existe realmente eso, y son los que tienen miedo, digamos, de los pesticidas que se le echan a pues eso, a las frutas, a las verduras y demás para digamos que cosecharlas y que no tengan problemas luego de cara a problemas de salud, o sea, de que no sean aptas para
el consumo humano.
Eso es. Y dicen, pues eso, que los pesticidas se encuentran en las puntas de los plátanos y de repente pues las quitan y no se los comen. Y hay otro dietista, bueno, no sé si es dietista o nutricionista, pero es una persona que está muy ligada al mundo de la nutrición, que es José Miguel Mulet, que tiene de hecho 2 libros que ya alguna vez aquí he recomendado. Uno es Comer sin miedo y otro es Los productos naturales Vaya Timo, que yo los he leído y están muy bien, o sea, los recomiendo al que pueda, tampoco son caros, y habla en concreto, pues comenta el tema este de los pesticidas y dice que hay un control estricto ya
claro.
con el tema de la alimentación y de la cosecha y que los pesticidas que echan no nos van
no
a
producen
afectar,
ningún
claro,
daño,
no van a producir ningún daño porque si no, pues directamente no venderían esos productos. Y el tema de que le quiten las puntas, pues lógicamente es simplemente por un problema de física. O sea, quiero decir, cuando tú mojas un plátano, el líquido va a ir generalmente a la punta, pero por el efecto de la gravedad. Entonces, por eso la gente
claro.
se piensa que va a las puntas y las quita, pero que
pero
no
si
hay
al final
problema.
El plátano está bien protegido por su propia
exacto,
monda, y yo creo
sí.
que no van a
no va
entrar
a haber,
ningún...
No va a haber ningún problema.
Pues no hay problema, nos podemos comer el plátano enterito. Y
ese.
Otro de los mitos de los que vamos a hablar hoy, no es fruta, pero sí es algo que está presente en nuestra alimentación diaria,
sí.
es el pan. ¿Qué
el
ocurre?
Pan.
Que decimos siempre, y siempre lo hemos oído, que la miga, esa parte interior del pan, es lo que engorda, y muchas veces lo que hacemos es quitar la miga, y así
sí,
ya parece que...
Gente, exacto. que dice que quitando la miga, pues que ya nos evitamos el que el pan engorde.
Bueno, claro.
Como ya he dicho 1,000,000,000 de veces aquí, no hay ningún alimento que tenga por sí solo la capacidad de hacernos engordar o adelgazar,
claro.
sino que es el conjunto de nuestra alimentación diaria y si la dieta
la
es
dieta
hipercalórica...
Diaria.
Engordaremos, si la dieta es normocalórica que mantendremos el peso y si es hipocalórica perderemos. El pan y la miga, vamos a ver, el pan, en concreto el pan, la masa es una sola. Entonces,
claro.
la única diferencia que hay entre la miga y la corteza es que la miga tiene más aire y agua que la corteza y por eso es más blanda y esponjosa. Pero a igual peso, la corteza tiene más calorías que la miga, precisamente.
O sea, que al final es lo contrario.
Exacto. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Si hemos dicho que tiene más aire y agua, ya solo por tener más agua va a pesar más y con lo cual el aporte calórico, como va a estar más hidratado, a igual peso, lógicamente tiene más calorías, aporta más calorías la corteza que la miga. Eso, el pan sin tornera es igual por dentro que por fuera, pero una vez que está cocido, pues parece que tiene 2 partes, que es la miga
claro.
y la corteza. Pero
al final
la masa
que introducimos en el horno es la misma.
Entonces, los nutrientes que nos aporta la miga y la corteza son iguales, salvo que sí que es cierto que hay una pequeña pérdida de vitaminas en la corteza por el tema del sobrecalentamiento que hay en el exterior, pero que es lo mismo. Entonces, no hay una receta distinta, todo el que sea panadero lo sabrá, para hacer miga o hacer corteza, sino que son la misma masa. Y nada, el calor tiene un efecto que amarrona los cereales y que produce ese efecto por y que además pues pues produce ese aspecto y además hay una reducción de agua, con lo cual pues es eso. Entonces, si queremos ahorrarnos calorías con el tema del pan, sencillamente comer menos pan, pero no tirar la miga.
Claro, y aquí a la vez podemos desmitificar otra cosa de la que hemos hablado mucho, ¿no? Lo de que el pan engorda,
exacto,
dependiendo, claro, la
también
cantidad que comas y cómo lo comas.
Efectivamente, hay mucha gente que llega y dice, es que quité el pan y empecé a adelgazar. Bueno, pero es que no era solo el pan, había más cosas.
Exacto.
Claro.
Bueno, pues José Alberto, muchas gracias por hablarnos de todos estos temas. Hoy han sido varios, pero hemos desmitificado y hemos, bueno, pues hecho, no, quitado esas verdades que se tienen por absolutas, ¿no? En muchas ocasiones,
eso
y que
es,
no lo son tanto.
Eso es. Y siempre fundamentadas, ¿no? Porque sí.
Eso. Y todos estos artículos de los que hemos hablado hoy los tienen en
eso
tu
es
página, en javefitness.com, ¿no?
.com, eso es.
Con toda la documentación y
con
de dónde proceden los estudios. Y nada, muchas gracias, José Alberto, por haber estado un lunes más aquí con nosotros en Es Saludable. El próximo lunes con más temas te esperamos.
Muchas gracias, Anaís.
Adiós.